Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan ustedes el mejor de los días. Este día de reposo nos invita a meditar estrictamente sobre el plan de Dios en relación al ser humano. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes el sermón que lleva por título Características de la Ley de Dios. El propósito que persigo a través del desarrollo de esta plática es explicar las principales características de la ley de Dios, con el propósito de reconocer su carácter eterno y a la vez las bendiciones que provienen de su obediencia. Todos sabemos que la ley de Dios es también conocida como la ley del amor. De esa cuenta, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Salmo 119, vamos a buscar la primera cita, Salmo 119, y vamos a leer el versículo 18, hablando de la ley de Dios. David fue inspirado a escribir en el Salmo 119, versículo 18, lo siguiente. Están llegando ustedes ya ahí también a la cita de Salmo 119, versículo 18. Vean en relación a la ley de Dios. ¿Qué dice David? Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vean la inspiración que el Espíritu Santo le dio a David en relación al tema de la ley de Dios. Entendemos que la ley de Dios está formada por, estrictamente, los 10 mandamientos que Dios emitió. Entonces dice David en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vean lo maravilloso de la ley de Dios. Esto lo aportó David en el Salmo 119, versículo 18. Pero ahora escuchemos la opinión, el criterio, el concepto que Jesucristo tenía sobre la ley de Dios. ¿Cómo se expresó él al respecto de la ley de Dios? Mateo capítulo 5 ahora, Mateo capítulo 5, y vamos a leer versículos 17 y 18. Repito la cita, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora veamos, Jesucristo expresó, refiriéndose a la ley de Dios, lo siguiente. Versículo 17, dice ahí, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escuchemos entonces ahora la expresión de Jesucristo en relación al tema de la ley de Dios. ¿Cómo enfocaba Jesucristo allí sobre ella? Le dice a sus discípulos, no piensen que yo he venido a abrogar, a destruir o a eliminar la ley. No, todo lo contrario, yo he venido a cumplirla, ¿ya? Y hace énfasis que ni una jota, ni una tilde, signos gramaticales tan pequeños, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vean que ahí estamos viendo un carácter de la ley eterna, para siempre. Entonces, podemos preguntar, ¿por qué es importante la ley de Dios? ¿Qué relación tiene con nosotros? Parte de la respuesta es indicar, la ley de Dios contiene el conjunto de normas de vida que Dios quiere que nosotros sigamos. Repito, un conjunto de normas, prescripciones que Dios quiere que el ser humano siga en su vida física. Todos sabemos que la ley de Dios fue revelada en el huerto del Edén. que fue explicada ampliamente a la primera pareja también. Pero veamos ahora, ¿dónde Dios decidió escribir su ley? Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 15. Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 15, y luego vamos a leer el versículo 18. Leemos entonces los versículos 10 al 15. Dice: El Eterno dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy, y mañana laven sus vestiduras. Vean las instrucciones. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Pasemos ahora al versículo 18 para escuchar todas las instrucciones. Todo el monte humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Veamos entonces ahora el lugar donde Dios decidió escribir su ley. Dice el Eterno, dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. Moisés está dando esta instrucción. ¿Y qué pasó al tercer día? Vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y dice: el monte humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo, leímos ahí, como el horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Analicemos entonces ahora algunos de los aspectos importantes en relación a lo que es la ley de Dios, la ley del amor, a la cual se le conoce también. Vamos a revisar, vamos a encontrar algunas categorías que son importantes recordar, actualizar en función a la ley de Dios. Primero, notemos la solemnidad de revelar los 10 mandamientos. En la lectura que hicimos ahí, en los versículos 10 al 15, el Eterno dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos, ve la solemnidad hoy y mañana, y laven sus vestidos, ve a la solemnidad. Lavar el vestido aquí es símbolo de lavar nuestro carácter, purificar nuestro carácter para presentarnos delante de Dios. Ahora bien, Dios reveló su santa ley en Éxodo 20, que está a continuación ahí. Esta manifestación se distingue, la manifestación, la revelación de los 10 mandamientos se distingue por todos los fenómenos ocurridos previos a pronunciar su santa ley, o sea, lo que estamos leyendo en el versículo 19. ¿Ya? Todos los acontecimientos que están dados ahí. Bien, antes de pronunciar su santa ley, ¿qué hubo? Hubo truenos, relámpagos. ¿Sí? Leo ahí el 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vean entonces los momentos previos a revelar la santa ley de Dios. Repito, se distinguen por todos los fenómenos ocurridos previos a pronunciar su santa ley en el capítulo 20 de Éxodo. Otro aspecto importante en relación a la ley de Dios es tomar en cuenta una característica más. Toda la Biblia fue escrita por los profetas, por inspiración de Dios por medio de su Santo Espíritu. Lo comprendemos bien. Bien, pero los 10 mandamientos no fueron escritos por hombres, sino por el mismo Dios creador. Es importante entenderlo ahí. Repito entonces, todos los libros inspirados en la Biblia fueron escritos por hombres, pero los 10 mandamientos no. Los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo Dios creador del universo. Una característica más de la ley de Dios. 3 veces en Éxodo 19, Dios mismo descendió en persona a revisar el entorno, el contexto, previo a revelar su ley. Él vino personalmente allí. Estamos en Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 11, 18 y 20 para comprobar que Dios mismo descendió 3 veces para revisar su ley, los acontecimientos previos a pronunciar los 10 mandamientos. Versículo 11 dice: y estén preparados. Estamos en capítulo 19, versículo 11 ahora. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, vean bien, al tercer día, el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Primera manifestación. Vamos a ver el versículo 18. ¿Qué dice? Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Segunda vez que desciende a supervisar, a verificar, previo a pronunciar su santa ley. Y dice: y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Veamos ahora qué dice el versículo 20. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí. ¿Cuántas veces lleva? Tercera vez. Descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Estamos comprobando ahí que 3 veces en Éxodo 19, Dios mismo descendió en persona a revisar los acontecimientos, el entorno y el contexto previo a revelar su santa ley. Hemos comprobado eso también. Vean qué maravilloso el conocimiento en relación a los acontecimientos previos a revelar la santa ley de Dios. Leímos entonces en el versículo 18, todo el monte humeaba. ¿Por qué? Porque el Eterno había descendido sobre él. Fue la segunda vez, y en el versículo 20 otra vez. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí. 3 veces. Eso es impresionante. El Eterno descendió entonces, leímos, delante de los ojos de todo el pueblo. Descendió en el monte Sinaí. Ahora bien, por otra parte, Dios pronunció uno a uno los 10 mandamientos. Repito, toda la Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita por hombres, profetas, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Amós, Mateo, Marcos, Lucas. Muy bien, pero los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo Creador. Un argumento más. Dios mismo pronunció uno a uno los 10 mandamientos. Leámoslo ahí. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios. Escuchen bien, lean bien y comprendamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Es el versículo 1 del capítulo 20. Y comienza a desarrollar. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Se identifica con su pueblo. La condición de la cual sacó al pueblo de Israel, de la casa de servidumbre. Y ahora se prepara para pronunciar el propio Dios Creador, el primer mandamiento. Y ustedes lo saben de memoria. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero antes habían habido truenos, relámpagos, manifestaciones de la naturaleza, o el sonido de una bocina prolongado también ahí. Entonces quiero destacar, la ley de Dios fue hablada, fue disertada por el mismo Dios. Habló Dios todas esas palabras, nadie más. Pasemos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, para leer los versículos 12 al 13 ahí. Vean ahora la forma, la manifestación de cómo pronunció Dios, en qué ambiente pronunció Dios su santa ley. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 al 13. Y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego. Tomen en cuenta esto. Habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Vean qué importante entenderlo. Repito. Habló el Eterno con vosotros. ¿En qué entorno? ¿En qué ambiente? En medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13 ahora. Y él os anunció su pacto, o sea, la ley, la ketubá que le llaman en hebreo, ¿sí? Éxodo 20. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Está claro entonces el hecho ahí. Sin embargo, continuamos analizando el entorno, el ambiente y las características de la santa ley de Dios. Éxodo ahora, capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Vean ahora qué más vamos a actualizar, a comprender. Éxodo 31, versículo 18 dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, ahora me vean. Escritas con el dedo de Dios. En el anterior pasaje vimos que habló el Eterno con vosotros en medio del fuego. ¿Sí? Oíste su voz, pero no viste ninguna imagen. Muy bien. Ahora dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, y vean, escritas con el dedo de Dios. Importante entenderlo. Escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. En medio de fuego, leímos también ahí, ¿ya? Vamos ahora a Lucas capítulo 11, versículo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 20. Lucas 11, 20. Dice ahora, es el versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recuerden ustedes que en el entorno ahí, muchos fariseos están diciéndole a Jesucristo que él echaba fuera demonios en el nombre de Beelzebú. En el 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero veamos ahora, comprobemos una vez más. Busquemos en Deuteronomio 33, versículo 2. Deuteronomio 33, versículo 2. Otro dato importante que necesito transmitirles. Veamos ahora. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Dice, el Eterno vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Ahora vea, con la ley de fuego a su mano derecha. Con la ley de fuego a su mano derecha. Anteriormente vimos que Dios escribió su santa ley con su propio dedo. Ahora agregamos, vino con la ley de fuego a su mano derecha. Vean, eso es importante ahí. Dijo el Eterno, repito, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Con este versículo entendemos que los 10 mandamientos fueron escritos con letras de fuego. Con letras de fuego por el Espíritu Santo de Dios. Con el dedo mismo de Dios. Pero ahora vean, con letras de fuego, porque dice aquí, con la ley de fuego. Esos son los 10 mandamientos a su mano derecha. Entonces, esta es la comprensión que tenemos ahí. Los 10 mandamientos fueron escritos con letras de fuego. Letras de fuego. Por el Espíritu Santo de Dios. Una característica más importante de la ley de Dios. La ley de Dios fue escrita en tablas de piedra. Antiguamente se escribía en papiros. O también en tablas de barro. Pero los 10 mandamientos, la ley de Dios, fue escrita en tablas de piedra, indicando con ello que la ley de Dios es permanente. No fue escrita en una tablilla de barro. No fue escrita en papiro. Fue escrita en tablas de piedra, dándole con ello el significado, la relevancia de que la ley de Dios es permanente, eterna, inalterable. Vamos a Salmo 111, Salmo 111, versículos 7, 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. Leemos ahí. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces de ahí entendemos el por qué Dios escribió su santa ley en dos tablas de piedra, significando permanencia. Y en el versículo 8 dice ahí, afirmados eternamente para siempre, aunque quizá usted diga, bueno, hay redundancia, pero es para resaltar la eternidad. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, hablando de los 10 mandamientos, por supuesto. ¿En qué importantes datos y características de la ley de Dios estamos reactualizando? Cuando Moisés quebró las tablas de la ley, Dios las volvió a escribir con su propio dedo. Una vez más. ¡Qué sorprendente! Éxodo 34, versículo 1. Éxodo, capítulo 34, versículo 1 ahora. Veamos este dato. Repito, Moisés venía bajando del monte Sinaí, ve al pueblo con alegría, bailando, danzando, había un gran bullicio y él comenzó a ver y vio un becerro y que estaban adorando al becerro. Moisés, con su naturaleza humana, se sintió muy molesto de ver la reacción del pueblo y tiró las tablas de la ley, las primeras. Pero vean ahora, después de que sucedió eso, Dios volvió a escribir con su propio dedo, una vez más, por segunda vez, su santa ley. Éxodo 34, versículo 1 dice, y el Eterno dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y vean, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Vean qué sorprendente. Dios mismo vuelve a escribir su santa ley. En dos tablas, no hizo tres ni una. Dos tablas, ahí le dijo. ¿Sí? Alízate dos tablas de piedra, como las primeras. Y escribiré, está hablando Dios, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. ¿Qué datos importantes sobre la ley de Dios? Agreguemos una característica más. Dios escribe dos veces su ley, pero lo hace en ambos lados de la tabla. Quizá eso le sorprenda. Repito, Dios escribió dos veces su ley. Y lo hizo en ambos lados, frente y reverso y anverso, en los dos lados, o bien dicho, en la parte de adelante y en la parte de atrás de las tablas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Vamos a leer Éxodo 32, los versículos 15 y 16. Ahí vamos a comprobar. Esto que quizá usted esté un poquito sorprendido, pero estamos conociendo las características de la santa ley de Dios. Las estamos actualizando para comprobar su eternidad y las bendiciones que vienen producto de vivir por cada una de las palabras de Dios. Éxodo 32, versículos 15 y 16, dicen ahora. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas, mucha atención, me detengo ahí, compruébelo usted en su Biblia, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¡Qué sorprendente! quizá usted lo esté notando ahorita por primera vez. Pero leo yo el versículo 15. Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, y de una vez define, de uno y otro lado estaban escritas. Bien, ahora, usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Quiero destacar en este punto lo siguiente. Dice, en ambos lados estaban escritas. De uno y otro lado estaban escritas. Muy bien. Cuando Dios repite dos veces un argumento, una promesa o una afirmación, es porque denota ser el argumento absoluto, la promesa real, segura y cierta. Repito entonces, esa es la razón. Cuando Dios escribe, anota o repite dos veces un argumento, una promesa o una afirmación, es porque se quiere demostrar que ese argumento, que esa afirmación o que esa promesa, número uno, es absoluta. Esa promesa es real. Esa promesa es segura. Esa promesa es cierta. Esa es la razón. Bien, ahora bien, pongo unos ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan que el faraón tuvo dos sueños? En el primer sueño, soñó una estatua grande, imponente, cabeza de oro, pecho de plata, etcétera, etcétera. En el segundo sueño, Nabucodonosor, el faraón, soñó un árbol frondoso con follajes excelentes. ¿Sí? Cada uno, Daniel le dio su interpretación a través del Espíritu Santo. Pero destaco, Dios le reveló dos sueños a faraón. Ahora, estoy aquí. ¿Qué denota el argumento, la afirmación o la promesa? Cuando Dios le repite dos veces, denota absoluto, real, seguro y cierto. Muy bien, entonces, las sentencias que faraón recibió, la interpretación que Daniel le dio a sus dos sueños, fueron absolutos, reales, seguros y ciertos. Se cumplieron. Otro ejemplo. En el Nuevo Testamento entendemos que en boca de dos testigos es confiable una expresión, un juicio. ¿Sí? En boca de dos testigos. Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo capítulo 18, versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Vean entonces el por qué. Vamos a Deuteronomio ahora, una vez más, para ir confirmando esta característica. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Dice, estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte de en medio de fuego, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Estamos verificando en este sermón las características principales de la santa ley de Dios. Hemos revisado, fue escrita en tablas de piedra. Dios la volvió a escribir por segunda vez, una vez que Moisés había quebrado las primeras. Con el mismo dedo la volvió a escribir. Muy bien. Pero algo sorprendente, una característica que hemos visto, la santa ley de Dios fue escrita en ambos lados. la parte delantera y la parte de atrás. Ya vamos a explicar la razón por la cual se hizo esto. Ahora aquí dice, estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice ahí Moisés. La ley moral de los 10 mandamientos es eterna. Estamos comprobando. Contrario a la ley ceremonial, a la ley ritual, que fue instituida por causa del pecado. Entendemos muy bien esto, repito, la ley moral representada en los 10 mandamientos es eterna, escrita en dos tablas de piedra que significan eternidad, ¿ya? Contrario a la ley ritual que fue instituida por el pecado del pueblo. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17. Génesis 2, 15, 17 dice: Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está. El resultado de violar el mandato fue ¿qué? Pecado. Quebrantamiento de la ley. Génesis 3:7, ahí mismo. Estamos ahí. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y habían pecado. Ahora ven, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La solución humana a los problemas. ¿Cosieron qué? Hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo les iba a tardar? Y se hicieron delantales. Vean ahí. Vieron su cuerpo desnudo, producto de haber quebrantado la ley de Dios. La ordenanza era no comerás, pero escucharon a Satanás a través de la serpiente y él les dijo, no moriréis. Muy bien. Génesis 3:21, ahí mismo. Y el Eterno Dios, vean ahora lo diferente, el Eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué diferencia! Dios ahora utiliza un material mucho más perdurable. ¿Túnica de qué? De pieles tuvo que hacerle. Pero para ello, Dios tuvo que sacrificar a un animal para cubrir los efectos de su pecado, del pecado de Adán y Eva. Y este hecho es paralelo al papel y la función de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y con su muerte pagó la pena de muerte de cada uno de nosotros y entonces lo identificamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos entonces conociendo, reactualizando una característica más de la ley de Dios. Los mandamientos de Dios son amplios. Son muy amplios. Salmo 119, versículo 96. Repito, Salmos 119, versículo 96. Estamos ahí, llegando ahí. Salmo 119, versículo 96. Repito, otra característica de la santa ley de Dios son sus mandamientos amplios, amplios. Vean qué dice el versículo 96. A toda perfección he visto fin. Vean, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio. ¿Sí? Sobremanera es tu mandamiento. La característica de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son amplios. ¿Ya? Amplios totalmente. Isaías 42, versículo 21. Ahora, Isaías 42, versículo 21, dice en relación a esto. Esta es una profecía mesiánica. Isaías 42, versículo 21. Esta profecía fue escrita promedio de 800 años antes y dice, Isaías 42, 21, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Estamos remarcando la característica de que los mandamientos son muy amplios. Y aquí Isaías nos dice, el Eterno se complació por amor de su justicia. ¿En qué? En magnificar la ley y engrandecerla. Pongo un ejemplo. Mandamiento número 7. No adulterarás. Esto implica no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Perfecto. ¿Dónde la magnificó? ¿Cómo la engrandeció Jesucristo? En Mateo 5:27 leemos. Ahí está magnificada la ley en este mandamiento. Mateo 5, versículos 27 y 28. Repito, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde está eso? En Éxodo 20. Perfecto. Pero yo os digo, vean ahora la magnificación, el engrandecimiento del mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos comprendiendo que Isaías 42, 21 es una profecía mesiánica, ¿sí? El Eterno se complació por amor de su justicia, leímos allá, en magnificar la ley y engrandecerla. Y ahora estamos viendo un ejemplo claro allí, ¿sí? No adulterarás, está el mandamiento número 7. Y así la mayoría de los mandamientos. Sigue aplicándose que la característica indica que los mandamientos de la Santa Ley son muy amplios, son muy amplios. Bueno, un ejemplo más rápidamente, no matarás. Pero ahora vean dónde se magnifica. Primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. El mandamiento dice, no matarás. Perfecto. Ahora vean, ¿en dónde la engrandece Jesucristo? ¿En dónde la magnifica? Para comprender esta característica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel, vean ahora, todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida. Ah, pero el mandamiento ahí en Éxodo dice, no matarás. Es escueto, no matarás. Pero vean que en el Nuevo Testamento se engrandece, se magnifica. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Claro, entonces ahí. Una característica más de la santa ley de Dios. Mucha atención. El lugar en el que se colocaron los 10 mandamientos. Fíjense bien. El lugar en donde se colocaron los 10 mandamientos. Acuérdense, escritos con el dedo de Dios en un ambiente de fuego. Y ahí dice también que la ley era también que lleva, como de fuego, que llevaba a su mano derecha. Lo leímos anteriormente. Bien, ahora, ¿dónde fueron colocados los 10 mandamientos? Tal vez sea sorprendente, pero no. Ya lo hemos leído. Esta característica dice que el lugar en donde se colocaron los 10 mandamientos fue dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto. Vean el lugar. ¿Qué contenía el arca del pacto? La ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el incienso dentro de esa arca del pacto. Fíjense que está dentro y encima el propiciatorio y cubriendo el arca del pacto dos querubines. Pero vean el lugar donde se colocaron los 10 mandamientos. Especial. Desde allí Dios hablaba, se manifestaba al pueblo. Vean el lugar específico. Ahora bien, las leyes ceremoniales no fueron colocadas allí. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, porque está interesante esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Vean ahí. Estamos analizando que la santa ley de Dios tuvo un lugar especial. El lugar en el que fue colocado fue dentro de la arca del pacto. Leamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Y volví y descendí del monte. Está hablando ahora Moisés. Y volví y descendí del monte. Y puse las tablas en el arca. Vean, puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí están, como el Eterno me mandó. Importante entender esa. El lugar en donde se colocan los 10 mandamientos, allí está usted leyéndolo, lo repito, volví y descendí del pueblo. Y puse las tablas de la ley, la santa ley de Dios, las dos tablas que contenían los 10 mandamientos, en el arca que había hecho. Y ahí están como me dijo el Eterno. Vean qué sorprendente el lugar en el que se colocaron. Entonces, viene Moisés y las coloca dentro del arca que había hecho. Y dice el versículo, estoy leyendo otra vez, y ahí están, como el Eterno me mandó. Como el Eterno me mandó. Vean qué significativo es esto. Repito, y ustedes saben el significado del arca del pacto. Solo estaba la ley de Dios dentro, estaba la vara de Aarón y estaba el incienso. Perfecto, muy bien ahí. Pero vamos ahora un poquito más. Deuteronomio, capítulo 31, ahora, versículos 24 al 26. Vamos a ver esta diferencia. Entre la ley santa de Dios estaba dentro de del arca del pacto y vamos a ver ahora la ley ritual. Y vamos a ver las diferencias. Capítulo 31, versículos 24 y 26. Estamos en Deuteronomio. ¿Están llegando ahí? Capítulo 31, versículos 24 al 26. Comienzo a leer el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ojo, ojo ahí, por favor. Repito, pongan atención. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿qué ley es esta? Porque la ley santa, justa y perfecta, los 10 mandamientos, ¿quién la escribió? Usted está contestándose. Con su propio dedo Dios las escribió. Con su propia voz Dios pronunció uno a uno los 10 mandamientos. Pero ahora ven el versículo 24. Y cuando acabó Moisés, ¿quién está escribiendo ahora esto? Moisés. Entonces esta no puede ser la ley santa, justa y perfecta de Dios. No son los 10 mandamientos los que está escribiendo Moisés. ¿Se entiende eso? Bien. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ahora yo abro un paréntesis. ¿Qué ley? Y voy a agregar la ley ceremonial. La ley ritual la escribió Moisés. Repito, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esa ley en un libro, Vean otro dato. ¿En dónde fueron escritas? La ley ritual en un libro. La santa ley en dos tablas de piedra. Miren la diferencia. Vuelvo a leer. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, 25, dio órdenes Moisés a los levitas, y vean, otro dato importante, dio orden Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciéndoles, mucha atención, tomad este libro, no son tablas de piedra, tomad este libro de la ley. ¿Qué ley? Tiene que ser la ley ceremonial, la ley ritual, y ponlo al lado del arca del pacto de el Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Se dan cuenta la diferencia? El lugar en el que se colocaron los 10 mandamientos fue dentro del arca. Ahora, Moisés termina de escribir en un libro y le dice a los levitas que llevaban el arca, ¿sí?, que pusieran el libro, ¿dónde? ¿Dentro? No, a la par, dice ahí, y ponlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Eterno, cuanto más después que yo haya muerto. Entonces vemos ahí que dentro del arca del pacto iban los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en dos tablas de piedra. Pero en este versículo 24 vemos que cuando Moisés terminó de escribir en un libro, Moisés escribiendo en un libro, esta tiene que ser la ley ritual, ceremonial. Ya, eso es lo que entendemos. Ponerlo al lado del arca del pacto del Eterno, y esté allí por testigo contra ti. Era un libro, un pergamino, que fue colocado al lado del arca del pacto. Es lo que estamos leyendo en la Biblia. Una característica más de la santa ley de Dios. Fue escrita en dos tablas de piedra. ¿Saben esto? Lo estoy repitiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué dos? ¿Por qué no utilizó cuatro? ¿O por qué no utilizó 10 tablas de piedra para escribir un mandamiento en cada tabla? Escritas en dos tablas de piedra, hemos leído. Y ustedes saben, en la primera tabla se describen los primeros 4 mandamientos que se sintetizan en amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, en la primera tabla. Y en la segunda tabla está los 6 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Y está sintetizado en amar al prójimo. Por amor al prójimo no robamos, no matamos, no adulteramos, no fornicamos, no hablamos mal del otro, etcétera. Entonces, ¿por qué dos tablas? La razón está allí, porque en una estaban los primeros 4 mandamientos que definen el amor a Dios, y en la otra tabla están los 6 mandamientos que definen el amor al prójimo. Deuteronomio 4:13, ahí, regresemos. Deuteronomio 4:13 nos dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Importante recordar, reconocer eso, verificarlo. Ya ustedes saben que ya en el Nuevo Testamento, allá en Mateo, que no vamos a leer, Mateo 22, si usted lo anota, 34 al 40, se describe el gran mandamiento de la ley. Cuando le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? El primero y gran mandamiento. Y Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley y los profetas, dijo Jesucristo en esa cita. Mateo 22, 34 al 40. Entonces entendemos allí. Fueron escritos los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Muy bien. Pero la Biblia en su totalidad es una ampliación de los 10 mandamientos. Por ejemplo, vuelvo al séptimo mandamiento. No adulterarás. Eso leemos en Éxodo 20, ¿sí? No adulterarás. Pero allí en Éxodo 20 no se define qué es adulterio. ¿Se entiende? No se define qué es adulterio. Pero en otras partes de la Biblia sí se define, sí se describe. Y algo más, se explican las consecuencias y el castigo por quebrantar el séptimo mandamiento. ¿Se entiende? Por lo tanto, la Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Un ejemplo más. No matarás, y así dice el mandamiento, no matarás, allí. Pero en otras partes de la Biblia se explica qué es, en qué consiste y cuáles son los resultados y la pena o castigo por matar. Y ustedes saben que en Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahí está el efecto, ¿ya? Entonces, esta es la razón por la cual estamos viendo que en los 10 mandamientos están sintéticos, descritos, pero en toda la Biblia se describe, se explica el qué, el cómo y el por qué del mismo. Una característica más que tenemos de la ley de Dios, que es esta, el tema, vemos que la Biblia está bien organizada. Bien organizada, metódicamente organizada. Por ejemplo, no codiciarás un mandamiento. Ahora, preguntémonos. Volvamos al huerto del Edén. Allá estaba Adán y Eva. Cuando la serpiente le dice a Eva, no moriréis, Eva sabía el mandamiento que dice no codiciarás, como lo sabía Adán. Pero ahora pensemos en Eva que fue la engañada. Cuando Dios les dijo no coman del árbol prohibido. Dentro de esa ordenanza estaba implícito el décimo mandamiento. Analicemos. ¿Quería Eva hacerse Dios al tomar su decisión? ¿Quería ella ser igual a Dios como le dijo la serpiente? No, lo que pasa es que Dios, al comer ustedes de este fruto, sabe Dios que ustedes van a llegar a tener también habilidades, van a llegar a ser dioses. Entonces, ¿sabía Eva, quería ella ser Dios? Sí, estaba quebrantando un mandamiento. ¿Deshonró Eva a su criador cuando desobedeció? Sí, entonces también quebrantó otro mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Robó Eva cuando tomó del fruto que era de Dios? Quebrantó otro mandamiento. Codició, y podemos seguir el análisis, codició, adulteró. ¿Adulteró en esa decisión? Sí, adulteró porque estaba buscando otro tipo de Dios. ¿Ya? Y el mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, eso ahí. Una característica más que ya la habíamos dicho, pero la voy a remarcar ahora. La santa ley de Dios fue escrita en ambos lados. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo se escribían las leyes en tiempos antiguos? El método es similar al de Dios. En tiempos antiguos, las leyes se escribían en tablillas de barro y se escribían en ambos lados. Estoy hablando de tiempos antiguos. Se escribían en ambos lados. ¿Por qué? Porque en ellas se escribía un pacto. ¿Ya? El pacto contraído entre un rey mayor y un rey menor, o entre dos autoridades, se llevaba a cabo. Y el pacto se escribía en la parte de adelante, pero también se escribía en la parte de atrás. Ahora bien, cuando se llevaba a cabo este pacto entre dos reyes, llamemos un rey mayor, con mayor poderío, con un rey menor, ¿sí? El pacto se sellaba, y se sellaba en la parte de adelante. Y como producto de ese sello, no se podía leer completo. Por eso, la misma lectura tenía que estar en la parte de atrás, para poderla confrontar. ¿Se entiende eso ahora? Y ustedes saben que los 10 mandamientos fueron un pacto de Dios con el pueblo. ¿Sí? Y podríamos ahora asimilar. Un pacto de parte del gran rey, nuestro Dios, y nosotros, o el pueblo. El rey pequeño. Ahora bien, ese pacto era sellado. Pero ahora estamos haciendo comparación. El pacto, los 10 mandamientos, estaba sellado. ¿Cuál es el sello de esa ley? ¿Qué mandamiento constituye el sello de identidad, sino el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Identifica al pueblo de Dios. Lo identifica con su verdadero Dios. Entonces, al igual que se llevaban a cabo los pactos entre dos reyes en tiempos antiguos, se sellaba en la parte delantera, pero en la parte de atrás del pacto se leía la misma lectura, las mismas condiciones, las mismas normas, los mismos requisitos. ¿Ya? Y en la ley de Dios, el cuarto mandamiento es el sello de la ley de Dios. Identifica al Dios e identifica al pueblo. Por lo tanto, la ley de Dios es una bendición. La ley me muestra que soy pecador. Y en esa condición, la ley me envía a Jesucristo como mi sanador y como mi redentor. La ley es santa, justa y buena. Es lo que leímos, ¿verdad? La ley es santa, justa y buena. Ahora bien, Dios se ha propuesto darle al pueblo un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36 define. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ahí leemos. Repito, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. En ellos leemos lo siguiente. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra, hermanos. La santa ley de Dios, escrita en dos tablas de piedra, en el Antiguo Testamento. Ahora Dios nos dice, va a efectuar un cambio. Os daré un corazón nuevo. pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y vean la promesa, quitaré el corazón de carne, de piedra, y os daré un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Para qué? Para que haga posible andar en mis estatutos, guardar sus mandamientos y sus preceptos y ley. Hermanos, con un corazón nuevo, vamos a obedecer la santa ley de Dios. Jeremías 31 también dice en relación a esto. Regresemos ahí unos capítulos. Jeremías capítulo 31, versículo 34, insiste en relación a este cambio. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 dice: He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Vean el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto ahora, aquella ley santa, justa y perfecta que se escribió con el propio dedo de Dios. ¿Sí? En un ambiente de fuego, dice, con letras de fuego se escribió. Esa misma ley santa ahora dice, la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero no es una ley la que se cambia. No es la ley la que se cambia, sino lo que se cambia es el lugar en el cual se escribe. Allá en Éxodo leímos que fue escrito en dos tablas de piedra. Una vez las tiró, Moisés las quebró. Fue por segunda vez y Dios volvió a escribir la misma ley con su dedo. ¿Sí? Ahora, repito, no es la ley, no es el contenido el que cambia, sino el lugar en el cual se escribe. Allá fueron escritos en dos tablas de piedra, y ahora dice, haré un nuevo pacto, y escribiré mi ley en su corazón. ¿Sí? La escribiré en su corazón. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el cambio, hermanos, que se ha dado. Pero vean todas las características que hemos analizado. Y repito, no es la ley la que cambia, sino el lugar en el cual es escrita. Ahora, en su mente y en su corazón. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos al... Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, Primera de Juan, 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué declaraciones más, pero más sorprendentes? Hermanos, estar bajo la gracia no me autoriza desobedecer la ley santa, justa y buena. ¿Sí? No nos autoriza desobedecer la ley santa, justa y buena. ¿Qué concepto tenía David de la ley de Dios? Es el mismo concepto que nosotros podemos tener. Salmo 119, una vez más. Salmo 119, versículos 97 al 104, vamos a leer para ir terminando. Salmo 119, versículos 97 al 104. Y ahí dice, ven cómo se expresaba David de la santa ley de Dios, la ley de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo el camino de mentira. Vea el concepto de David en relación a la santa ley de Dios. Hermanos, entonces hemos revisado las características más importantes de la ley de Dios, con el propósito de actualizarlas, de tenerlas presentes en nuestra mente. Y hemos visto que han habido muchas características de la ley de Dios, ¿sí? En primer lugar, comprendimos, actualizamos ese conocimiento que la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. Fue pronunciado uno a uno los mandamientos por la boca de Dios. ¿Sí? El lugar en donde se colocaron los 10 mandamientos o la santa ley era dentro de el arca del pacto. No así la ley ritual que fue colocada a la par del pacto. Vimos también que dentro de las características que la santa ley de Dios fue escrita en ambos lados de las tablas de piedra. Y entendimos la razón. Por lo tanto, hermanos, la ley de Dios, esa ley que conocemos, que contiene los 10 mandamientos, contiene o es la ley del amor ágape, del amor altruista, del interesarnos por el prójimo. Y el propósito de la plática fue explicar las principales características de la ley de Dios con el objetivo de reconocer su carácter eterno y a la vez comprender las grandes bendiciones que vienen producto de su obediencia. Que Dios nos ayude a continuar con una actitud de obediencia y sumisión a su santa ley justa y perfecta. Y que todos podamos decir, oh, cuánto amo yo tu ley.